Seguimos aquí en Libertad de Expresión con visitas a las Regues. Qué placer tenerte en el estudio de Libertad de Expresión. ¿Cómo estás vos? Flamante precandidata a diputada nacional por el MST.
No, el PTS. No,
el Partido de los Trabajadores Socialistas. Exactamente, ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
¿Qué tal? Buen día, Gra. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, recuperándome un poco.
Cuídate de tu salud, mujer.
Sí, sí, por supuesto.
Hay que respetar la salud. Mirá que la gente te necesita. Mirá esa fuerza que tiene Ale Arregues. Me encanta verte en las redes, me encanta verte siempre activa y es un placer siempre escucharte. ¿Sabes que muchos peronistas dicen, si la tuviéramos a las redes?
No me digas.
En serio. En serio te lo digo, en serio te lo digo. Peronistas que pasaron por acá.
Mirá vos, no tenía idea. Bueno, al revés, si muchos peronistas apostasen a la izquierda, quizá otra sería la historia.
¿Cuál es la ideología de la izquierda?
Bueno, nosotros somos una fuerza anticapitalista, ante todo, digamos. O sea, que vemos en la cantidad de injusticias cotidianas un factor común, digamos, de que es que está en este sistema todo organizado para garantizarle el bienestar, los privilegios y las ganancias a un puñado de la sociedad en desmedro y a costillas, en realidad, del laburo de quienes todos los días nos levantamos a mover el mundo, digamos. Y en ese marco somos una fuerza que plantea que pelea por otro tipo de sociedad completamente distinta. Somos una fuerza socialista que pelea para que la producción, el conjunto de la economía, esté planificado en función de las necesidades y no en función de los intereses privados de grupos minúsculos e ínfimos que terminan sembrando a su paso no solamente pobreza y hambre, sino también la destrucción del medio ambiente, las guerras, como estamos viendo ahora en la Unión Europea. O sea, hay para mí múltiples razones por las cuales este sistema merece, digamos, perecer. Y bueno, y quienes militamos en la izquierda lo hacemos con esa perspectiva, ¿no? De construir otro tipo de sociedad.
¿Están los argentinos, se están inclinando a acompañar a la izquierda?
Sí, yo creo que sí, que no solamente en Argentina, en todo el mundo hay montones de fenómenos, digamos, que producto de esto que yo te mencionaba recién, sí, de la crisis del capitalismo, empiezan a haber jóvenes en Estados Unidos, en Francia lo hemos visto también, bueno, acá en América Latina con montones de luchas en los países hermanos, que empiezan a poner en cuestionamiento esto mismo que de la izquierda venimos planteando y que yo creo que forma parte de un nuevo momento, digamos. En el caso de Argentina, yo creo que el frente de izquierda ha sido un punto de apoyo importante para que se exprese esta voz, digamos, que no es, como vos decías recién al principio, no es peronista, porque justamente enfrentamos al peronismo en este concepto, ¿no? En el de si nosotros no creemos que dándole más beneficios a los empresarios, dándoles más exención impositiva, dándoles más privilegio, ahora sacándole las retenciones, dejándolo que empleen sin registro a sus trabajadores, etcétera, algún día el empresario va a acumular tanta fortuna que se va a ir derramando para abajo. Bueno, nosotros no solamente no lo queremos, sino que ya lo hemos vivido montones de veces, eso no ha sucedido nunca. Entonces, bueno, con esta experiencia también que se empieza a hacer con el peronismo, yo creo que hay un espacio más amplio que se abre para la izquierda y que tenemos ahora un gran desafío que es, bueno, desde ya que se exprese electoralmente, pero también empezar a dar paso para que se organice, ¿no?
Bueno, solo de los peronistas, porque también hubo otros gobiernos.
Por supuesto.
Tuvimos a Mauricio Macri, a Raúl Alfonsín.
Sí, hubo una experiencia. Bueno, ahora en diciembre van a ser 40 claro, años de democracia. Bueno, yo creo que hubo 40 años de experiencia donde gobernaron todos. Voy a decir, gobernó el radicalismo, gobernaron los liberales, gobernó el peronismo en su versión de Menem, en su versión de Cristina, en su versión de Alberto, y todos nos trajeron hasta acá. Esa es la verdad, digamos. No hay un gobierno que pueda decir, mira, esto fue el conjunto de las políticas que se tomaron desde la salida de la dictadura a esta parte, las que hicieron que incluso antes de la dictadura vos tenías un 4% de pobreza y ahora tenés un 40%, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice? No, bueno, mejor en vez del 40, vota este gobierno que va a tener el 35. No, bueno, claro, votalo a aquel que va a tener el 50.
¿Cómo hemos llegado a esto?
Exactamente, ¿no? Una especie de negociar la miseria como si eso fuese lo más normal del mundo. O de negociar condiciones de laburo. Decir, bueno, mira, en vez de tener a un cuarto de la población, a la mitad de la población en negro, bueno, tener un cuarto. ¿Por qué? ¿entendés? O sea, la izquierda yo creo que juega este rol, de decir, bueno, frente a esa experiencia de todos que, de aquellos que ya han gobernado y que ya han demostrado para qué intereses gobiernan, ninguno gobernó para los laburantes. En la campaña dicen un montón de cosas, pero después lo he hecho, ninguno laburó para gobernó para los laburantes. Bueno, la izquierda tiene este desafío de decir, bueno, como los laburantes mismos tenemos que hacer política, o el frente izquierda, vos sabés que somos todos trabajadores, somos trabajadores que hacemos política, porque los laburantes haciendo política yo creo que podemos instalar nuestra propia agenda, pelear por nuestras propias demandas, que es lo que hay muchas cosas que si la izquierda no dice, no las dice nadie. ¿Y por qué? Bueno, porque somos la única lista que estamos pensando en que la odisea de llegar a fin de mes no puede ser una misión imposible, que cualquier laburante tiene que poder ganar lo que necesita para vivir, porque somos los únicos que estamos pensando que el transporte público no tiene que ser un negocio para cinco vivos, que tiene que ser una cosa básica, elemental, que ande bien, que sea accesible para que vos puedas llegar a tu laburo, llevar a los chicos a la escuela y a la facultad, o sea, porque es lo que nosotros vivimos, porque somos los únicos que estamos pensando que el trabajo temporario no va más, que en pleno siglo XXI no puede cinco familias multimillonarias, poderosas, seguir acumulando fortuna y dejar trabajadores en la calle 4 meses por año, 6 meses por año, lo que a ellos les pinte. Bueno, somos los que estamos pensando.
Los productores del citrus.
Exactamente.
O sea, los trabajadores golondrinas.
Exactamente, digamos, las familias que se ven forzadas a migrar, digamos. Totalmente. Mira, ahora de hecho me ha pasado esta semana, hemos estado recorriendo mucho el interior. He viajado a, bueno, he estado en Concepción, en Famaillá, en Montero, en Nacheral, y hemos estado charlando con laburantes que este año directamente no los llamaron. O sea, trabajadores del Citrus, que en esta provincia están sin laburo, están agarró un auto, o el autito que tenían lo han puesto de Uber, o están de chofer de taxi. Son compañeros míos y compañeras que están en esa situación, cuando a los empresarios del Citrus habrán ganado un poco menos, en el peor de los casos,
pero
digamos. No estamos hablando de que no son ningunos pobrecitos, ni mucho menos, digamos. Claro. Entonces, y han dejado a la familia sin laburo. ¿Me entendés? Ya directamente la zafra ahora en el ingenio Ñuñorco nos contaban que ya habían empezado a cortarle los contratos a los temporarios. Claro. ¿Entendés? Y estamos en julio, Gra. O sea, claro. ¿Qué van a hacer toda esa familia el resto del tiempo, digamos? El resto del año. ¿De qué comen? ¿De qué viven? Claro. Entonces, bueno, nosotros decimos, no, tiene que haber trabajo todo el año. ¿Sí? O sea, y hay una forma de que haya trabajo todo el año, que es que vos puedas diversificar los cultivos, que no solamente se coseche limón y caña, de azúcar, que vos puedas también garantizarle a esas familias un ingreso durante todo el año, afectando los intereses de esta puñadito que se hace multimillonario, ¿no?
Está bien. ¿Cuáles son tus propuestas? Sos precandidata a diputada nacional.
Sí.
¿Qué proyectos te gustaría presentar en el Congreso?
Bueno, recién contaba un poco que hemos elaborado junto con trabajadores de las cosechas y todo para garantizar trabajo todo el año, obra social y un ingreso para todos los trabajadores temporarios, digamos, y terminar con el trabajo a destajo, lo cual es una aberración en pleno siglo XXI, que uno no tenga garantizado un sueldo en el momento en el que entra a trabajar y que dependa de 20 millones de factores cuánto va a cobrar. Y después también estamos planteando con mucha fuerza la agenda de las mujeres. Acá en Tucumán me parece más necesario que nunca. Nosotras no nos olvidamos de que, y no es para nosotros una cuestión de día festivo, del ni una menos, nos sacamos una foto el 3 de junio. No,
no.
Es acompañar todos los días las peleas que las mujeres tenemos pendientes para evitar que o paliar esta situación tan aberrante que nos toca, con un proyecto de ley para que haya refugios, haya lugares donde puedan asistir las víctimas de violencia.
Los también, casos de femicidios no han bajado.
No han bajado, claro, no han bajado. Claro. Lo que sí ha bajado, ¿sabes qué? El presupuesto para el Ministerio de Género y Diversidad Sexual.
¿Cómo se explica?
Y bueno, se explica porque lo tuvimos mirando hace poquito acá a Massa, al responsable primero de todo esto, que ahora Unión por la Patria lo premia con la candidatura a presidente. Se explica porque Massa va a Washington y ahí el FMI le dice en qué se tiene que gastar el dinero a Argentina. Todos los recursos argentinos, ¿a dónde van? Bueno, tienen que ir a pagar la deuda, tienen que ir a subsidios. Claro. Incluso, bueno, acá lo mismo.
Para pagar la deuda tuvimos que recurrir a China.
Ahora es endeudarse endeudarse con uno, claro, para desendeudarse con otro. Bueno, es una forma de mantener un negocio que además ha atado a este país, porque incluso el problema no es solamente económico, porque desde el punto de vista económico la deuda es impagable, ¿no? O sea, vos vas a pagar, igual debes pagar, y así hasta el infinito. Pero además el problema que tiene es político, porque no es solamente sobrepagar, que ya es un problema enorme, porque son chicos que se quedan sin comida mientras ellos están pagando la deuda, sino que además tiene un aspecto político, que es los condicionamientos que trae esos acuerdos con el FMI. Uh-huh. Porque para el FMI las metas, vos cumplís una meta, igual no es suficiente, ¿no? Y vas así toda la vida sometiendo a la economía argentina a sus intereses, digamos.
Sí.
Bueno, y además tenés que, bueno, ¿cuál es la meta? Hay que reducir el déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Chau jubilaciones, o reducir las jubilaciones, que ya lo hicieron, ¿no? Ya lo vienen haciendo más y lo piensan profundizar. ¿Qué significa eso? Que las partidas para asistencia social se recortan también, que es lo que ya vienen haciendo, que es lo que nosotros acá lo vemos, la DINAIF, lo vemos con en los comedores, lo vemos a diario, claro. Significa recortar la
Emilio
salud,
Bustafalo,
la educación.
Lo estaba diciendo también, muchas veces que lo hemos entrevistado, este psicólogo social que trae situaciones tremendas en la mesa cada vez que lo
exactamente,
que lo planteamos.
Bueno, todo lo que se destine, digamos, a atender los problemas de las adicciones, los grandes problemas de la juventud, sí. Bueno, eso se recorta, ¿sí? ¿Y qué lo que sí aumenta? Bueno, aumentan los índices de pobreza, aumentan, ahora en vez de 6 de cada 10 niños pobres, ¿cuántos vamos a tener? 7 de cada 10, 8 de cada 10. O sea, cada vez que ellos acuerdan con el FMI, estas son las consecuencias. Por eso de la izquierda insistimos mucho como propuesta principal, la principal necesidad de este país es romper con el Fondo Monetario Internacional, es desconocer esa deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, y reorganizar toda la economía. Yo te decía, por ejemplo...
¿Y si se la desconoce las consecuencias?
Y bueno, las consecuencias que está teniendo a pagarlas son las que estamos viviendo hoy y que se van a seguir profundizando. Nosotros decimos de que se puede desconocer esa deuda de manera soberana y reorganizar el conjunto de los recursos, empezando por evitar la fuga de capitales, que ahí no vaya a tener un PBI que se han fugado estos grandes empresarios, pues son los grandes empresarios, no somos ni vos, ni yo, ni ninguno de los que está escuchando, claro, los que fugamos dólares. Bueno, reorganizar también, creando una banca estatal única, el ahorro, concentrarlo bajo control de los trabajadores, el comercio exterior. O sea, hay un montón de medidas que vos podrías tomar para evitar que un mismo puñadito de vivos se siga enriqueciendo, con o sin pandemia, con o sin crisis, siempre están pagando la deuda, haya o no hambre, haya o no niños empobrecidos de nuestro país, ellos siguen pagando. Bueno, la izquierda es la que está diciendo basta. Basta, pues ya no damos más. Ya teníamos un trabajo, ahora tenemos dos. Lo que tienen dos, ahora tienen tres. Lo que laburan de lunes a viernes, ahora ya también hacen changuita los sábados. ¿Qué más? ¿Por qué siempre nos tenemos que estar resignando a los trabajadores? ¿Por qué siempre nosotros tenemos que estirarnos más, conseguir otro laburo, ahorrarnos, privarnos de algo? ¿Por qué? ¿Por qué a los grandes empresarios, a la cerealera, a la exportadora, acá en Tucumán, a los Luches, a los Trapani, a los Rochefer, nadie le pide a ellos nunca jamás que se resignen en nada? Bueno, la izquierda está para levantar esta voz, por eso creemos que es muy importante que se escuche con fuerza en agosto, que lleguemos desde ya a participar en las elecciones de octubre para darle mucha fuerza a todas estas peleas que tenemos pendientes.
Mira, hay paso de la izquierda también, ¿no?
Así es, sí, hay dos listas dentro del Frente de Izquierda. La que encabezo yo a nivel provincial es la que presenta como fórmula a Miriam Bregman y a Nicolás del Caño. Miriam es una abogada de los derechos humanos, muy reconocida en la causa contra la impunidad, por la memoria y la verdad y la justicia. Y bueno, y Nico del Caño, seguramente también ya lo conocen, un diputado que me parece ha logrado demostrar cómo desde las bancas esta coherencia de la izquierda, ¿no? De vivir como un laburante, cobrar como un laburante, bancar adentro del recinto y también afuera y en las calles la pelea de los trabajadores.
Te agradezco un montón.
Muchas gracias. Éxitos, a vos,
Vamos a establecer comunicación telefónica contigo para darle la posibilidad a los tucumanos de que te escuchen y conozcan, sigan conociendo tus propuestas.
Bueno,
muchas gracias.
A
la Regue, pasó por Libertad de Expresión. Ya volvimos.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por La Roca Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.